Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento ahora un resumen de la prensa cubana independiente o no asociada al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Cuba. Desde dentro de la isla usted puede escuchar nuestra señal en vivo siguiendo las instrucciones de nuestro sitio web www.radioviva24.com. Para escuchar en HD la señal del canal 4 de esta plataforma enteramente dedicada a Cuba, solo entra a nuestra página web y dele play o stop al reproductor de sonido que aparece al final de la pantalla. También nos puede escuchar desde su plataforma de streaming favorita, porque estamos prácticamente en todas. Ya regreso.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El gobierno de Estados Unidos reiteró su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba, mientras revisa su política en cuanto a la isla para garantizar que los derechos humanos y laborales de los cubanos sean respetados. Estados Unidos recordó que en el informe sobre la trata de personas de 2020, la Cancillería determinó que La Habana aplicó una política o patrón de lucro en su programa de misiones médicas en medio de fuertes indicios de trabajo forzoso. En ese reporte, Cuba fue calificada en la categoría 3 en una relación de 19 países en los que se destacan negativamente Irán, Birmania, Corea del Norte, Venezuela y China. La primera protesta contra la sarna en Cuba ocurrió el miércoles en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Tal vez deberíamos decir que es la primera protesta contra el régimen cubano que no vela porque la población tenga medicamentos básicos. La protagonista de este evento fue Midaisi Marrero Gil, una madre que dice estar cansada de que sus hijos y ella sufran la terrible picazón que produce la escabiosis o sarna humana. Midaisi se paró frente a la farmacia local con un cartel que decía "Medicinas para los niños, no más mentiras". También gritó consignas contra el régimen cubano. Marrero Gil asegura que el padecimiento lo adquirió en el Centro Especializado Ambulatorio CEA de la ciudad de Cienfuegos cuando fueron ingresados por dar positivos a COVID-19 ella y sus hijos. Bueno, es bastante común que los pacientes de los centros de aislamiento se contagien de otras enfermedades durante su estadía. Muchos terminan por contraer dengue, conjuntivitis, la insoportable sarna humana para la que la actual no hay medicamentos en Cuba e incluso el coronavirus en el caso de que lleguen al centro sanos. Y es que la crisis sanitaria en Cuba amenaza con diezmar a parte de su población, a menos que el régimen que preside Miguel Díaz-Canel destine recursos para la compra de medicamentos y para la atención de salud de primera necesidad. Esta semana se supo de la dura situación por la que atraviesa una familia en Manzanillo, en la provincia de Granma. Escuche bien porque esto parece una historia de terror. Al menos 3 miembros de la misma familia fallecieron y 6 se encuentran aislados luego de que la mayoría de ellos fuera inoculado con el candidato vacunal cubano Abdala. El 4 de junio falleció la enfermera Coralia Espinosa Nieto. Según el familiar que hizo la denuncia a Radio Viva 24, el deterioro de la salud de la mujer comenzó a las pocas horas de que le administraran la primera dosis del candidato vacunal Abdala. Coralia falleció de COVID-19 después de haber recibido 2 inoculaciones, pero no solo ella. La madre, Leoncia Nieto, falleció al día siguiente, el día 5 de junio, también por el coronavirus. Pero ahí no para la cosa. Los hermanos Julián y Abel Espinosa Nieto también se encuentran aislados luego de dar positivo a las pruebas de detección de COVID-19 y ambos fueron inoculados con Abdala. Todo esto, recuerde, en una misma familia. Igual suerte corre Melba Espinosa Nieto, hermana de ambos, y en el caso de esta última, los resultados de las pruebas de detección no son concluyentes. Melba también recibió inyecciones de Abdala. Y hay más. Al cierre de esta edición, se encuentran en terapia intensiva del Hospital Celia Sánchez Manduley en Manzanillo, Daisy y Georgina Espinosa Nieto, hermanas de Coralia, la señora que murió. En ambos casos ocurrió exactamente lo mismo. Las dos mujeres fueron inyectadas con Abdala, pero desarrollaron COVID-19 después de la inoculación. Radio Viva 24 contactó a la sala de terapia intensiva en la que Daisy y Georgina Espinosa Nieto se encuentran internadas.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Buenas tardes.
Sí.
Mire, yo
quiero
saber por el estado de salud de Georgina Espinosa Nieto y de Daisy Espinosa Nieto.
Georgina se está reportando de grave estable y Daisy de crítica inestable.
Pero ¿cómo puede pasar eso después de que le pongan la vacuna, chica?
Bueno, imagínese usted, nosotros estamos trabajando con ellas, luchando con ellas, pero realmente el virus es sumamente agresivo.
Qué cosa más horrible. Pero ¿saben si es la cepa brasileña esa, la india o cuál, la que está ahí? Porque yo no puedo entender que haya tanta gente mal en Manzanillo con eso. Es que es demasiado la cantidad de enfermos que hay. ¿Y cómo va a ser que siempre, cada vez que le ponen la vacuna, la gente se pone, da la casualidad que se enferman después que le ponen la vacuna?
Fíjese, están por coronavirus.
Sí, yo sé.
Fíjense que yo no soy de Manzanillo, yo soy de Bayamo, prestando servicio aquí.
¿Usted es doctora o es enfermera? Doctora, ¿cuál es tu nombre?
El mío es Lianet.
Lianet, bueno, mucho gusto. Yo voy a estar al tanto de lo que pase, a ver cómo evoluciona.
Porque... Pero esa es la situación que tenemos, ¿oíste, mi amor?
Ok.
Georgina está grave, pero estable, pero de ahí sí está inestable, ¿oíste?
Ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego, que tengas un buen día.
De nada, mamá.
Hasta luego. Bueno, si usted pensó que aquí terminaba la seguidilla de desgracias que sufre esta familia a partir de que la mayoría de ellos fuera inoculado con el candidato vacunal Abdala, se equivoca. El jueves 17 de junio, otro integrante de la misma familia falleció por las mismas causas. Se trata de un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada. Radio Viva 24 intentó recoger datos del último deceso, pero uno de los afectados nos dijo que a partir de nuestra publicación habían recibido amenazas de parte del régimen de la isla y que les habían prohibido dar cualquier detalle de lo que ocurría. El viernes, el Hospital Celia Sánchez Manduley también nos negó una actualización del reporte médico de las hermanas Daisy y Georgina Espinosa Niet. Radio Viva 24 sigue con especial atención la crisis sanitaria en Cuba. Para más información, visite nuestro sitio web www.radioviva24.com. Y la situación que enfrentan en prisión los manifestantes de Obispo es incierta. Familiares, amigos y la sociedad civil se cuestionan qué está pasando con ellos. El siguiente es el reporte de Ivette Pacheco para la estación Radio y Televisión Martí.
Familiares de Thais Maylen Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana, un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar, hubo que pararla y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante y antes de llevársela le iban a poner un diclofenaco.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
También lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La organización Amnistía Internacional, así como Human Rights Watch, exigieron al gobierno de Cuba la liberación del periodista independiente y activista político Esteban Rodríguez, quien fue detenido el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja. Mediante su perfil oficial en Twitter, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, recapituló la situación del prisionero político contagiado de COVID-19 durante su encierro.
Oye, demuestren que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son, ¿viste? Ya vienen a tumbar la puerta.
Y lo que acaban de escuchar es el momento en que oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, irrumpieron ese viernes en la casa del rapero contestatario Ramón López Díaz, conocido como El Invasor. Se lo llevaron detenido, pero, escuché bien, fueron los bomberos los que rompieron la puerta para permitirle el paso a los represores. Los propios bomberos, aunque parezca insólito, ayudaron a someter al joven opositor. El Invasor, que vive en la provincia Granma, comenzó a transmitir en vivo dentro de su domicilio cuando la policía llegó y rodeó el inmueble para forzarlo a salir. Como se trata de una acción conjunta entre bomberos y la policía, es de esperarse que en adelante los miembros de bomberos sean considerados también como parte de los cuerpos represivos del régimen cubano. En consecuencia, deberían aplicarse sobre ellos todas las sanciones internacionales que pesan sobre los agentes de la seguridad del Estado cubana, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y todos los cuerpos represivos del régimen.
Oye, demuestren que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos los de ustedes, ¿ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son, ¿viste? Ya vienen a tumbar la puerta.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió al gobierno del Reino de Suecia que la colaboración y asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer porque rechazan la ideología del Partido Comunista. Igualmente solicitó que auxilien a estas organizaciones independientes en el proceso de registrarse en la Unión Europea y así honrar el espíritu con el que presuntamente fueron creados los fondos. La adolescente cubana Maydeleidis Rosales, de 16 años, continúa desaparecida desde el pasado 30 de mayo. Su madre no cesa en buscarla y dice que tiene esperanzas de que aparezca. Maydeleidis fue vista por última vez en el Parque del Campanario en Malecón, en el municipio de Centro Habana, mientras vestía una licra estampada y un pullover gris. La investigación ha sido caratulada como homicidio, algo a lo que la mamá de Maydeleidis se niega a aceptar. Ella dice que aún tiene esperanzas de que su hija sea encontrada sana y salva. El senador cubano-americano Marco Rubio se reunió el miércoles con Rosa María Payá, dirigente de la organización anticastrista Cuba Decide, para discutir asuntos concernientes a los derechos humanos en Cuba. También esta semana se envió una petición a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que investigue la muerte de su padre, el líder Osvaldo Payá Sardiñas. La muerte de Payá Sardiñas ocurrió el 22 de julio de 2012 en una carretera de Bayamo en un sospechoso accidente del tránsito que se cree fue orquestado por la seguridad del Estado cubana. La petición superó 15.000 firmas en la plataforma Change.org. El Parlamento de Bruselas recibió esta semana a los activistas cubanos Aurora Noa y Leo Juvier, secretaria y director de Belgo Cuba, Cubanos Libres en Bélgica, en un encuentro donde alertaron sobre las violaciones de los derechos humanos de la isla y los peligros del avance del sistema comunista. Y mientras el pueblo muere de hambre casi literalmente, en Santiago de Cuba denuncian que al menos 20 cajas de pollo fueron botadas en mal estado por falta de refrigeración. La usuaria de Facebook, Margarita Ferrer, documentó el hecho a través de su cuenta. Según Ferrer, todo ocurrió en la tienda La Trocha. Se está botando un camión de cajas de pollo echados a perder. Desde el sábado estas cajas llegaron y hoy por negligencia de alguien se echaron a perder. Esta es la denuncia, reitero, de Margarita Ferrer a través de Facebook. El jueves de la semana que termina, mediante un enlace online, autoridades de Cuba y México realizaron la 14ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, COMAR, informó que en los primeros 6 meses de este año, unos 3.700 cubanos solicitaron un estatus de permanencia temporal para poder pedir asilo político en la frontera con los Estados Unidos. Varias madres de La Habana han reportado irregularidades en la leche en polvo que se vende normada para niños de 0 a 7 años. De acuerdo con varias denuncias hechas en las redes sociales, la leche tiene apariencia y consistencia dudosa e incluso temen que no sea leche. Idénticos casos se reportan en Camagüey y Holguín. Aquí no se aplica aquello de al lechero lo mataron por echarle agua a la leche, porque el lechero, o más bien el bodeguero, lo que le echa a la leche es al parecer harina de trigo. Lo que no queda claro es de dónde sacan la harina, ya que, como informamos la semana pasada, en Cuba no hay harina para hacer pan, pero tampoco para rellenar los embutidos con los que tantas familias mitigan el hambre. Las aerolíneas que viajan a Cuba exigirán a los propios ciudadanos cubanos haber pagado previamente el paquete de aislamiento en moneda libremente convertible, es decir, deben acreditar la reservación obligatoria en un hotel antes de abordar el avión con destino a la isla. Se trata de una orden del régimen cubano que aplica a través del Ministerio de Turismo y que se encuentra vigente desde este domingo 20 de junio. El miércoles de la semana que termina, un empresario independiente fue condenado a prisión en Cuba sin haber concluido el debido proceso judicial. El siguiente es el reporte de Radio y Televisión Martí.
El cuentapropista Eldris González Pozo, condenado el 27 de abril a 4 años de privación de libertad, será llevado a prisión este miércoles sin siquiera recibir los resultados de su apelación al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Vinieron una gente de tribunal ahora ahí a dejarme una citación que mañana tengo que presentarme para ir a prisión sin recibir ninguna respuesta alguna de la apelación. Yo no he recibido ninguna respuesta de apelación ni si se ha hecho vista. Debían de mandarme un documento donde si ellos me deniegan la apelación y la abogada comunicármelo y luego yo presentarme.
El opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. Asimismo, lo inculparon de desacato y desobediencia 2 jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron. Días antes de ser juzgado, González Pozo estuvo 9 días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen de la prensa cubana independiente o de medios no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Cuba. Desde dentro de la isla, usted puede escuchar nuestra señal en vivo siguiendo las instrucciones del sitio web www.radioviva24.com. Para escuchar en HD la señal del canal 4 de esta plataforma enteramente dedicada a Cuba, solo entra a la página web y dele play o stop al reproductor de sonido que aparece al final de la pantalla de su teléfono, de su computadora o de su tableta. También nos puede escuchar desde su plataforma streaming favorita, porque estamos prácticamente en todas, o por lo menos en las mejores. Gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima edición.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.